Bueno, ya se lo anunciábamos, estamos en contacto telefónico con el rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ignacio Sánchez, integrante de la Mesa Social COVID y encargado de elaborar un protocolo ético frente a esta pandemia. Y es precisamente en este contexto que hemos querido conversar con él esta mañana aquí en Radio El Conquistador. ¿Cómo está, rector? Muy buenos días.
Buenos días, Alfredo. Buenos días, Ángela. Un gusto de estar con ustedes.
Buenos días, rector.
A ver, rector, lamentablemente nos estamos acercando al límite de la capacidad de camas críticas a nivel país, principalmente en la región metropolitana, donde ya casi el 95% está bastante copada. Así las cosas, ¿cree usted que nos estamos aproximando a este dilema de tener que escoger a qué paciente salvar?
Bueno, o sea, su pregunta es como la más clave en estos momentos. Nosotros, como usted bien dice, en la región metropolitana sobre todo estamos a más del 96-97% ocupación, quiere decir que todas las camas están ocupadas. Incluso hay un número importante de pacientes que están con cuidados intensivos fuera de las unidades de UCI, es decir, se están ampliando unidades. La octava región ha sido muy importante, se han trasladado muchos pacientes para allá, un total de 120 pacientes se han trasladado desde la región metropolitana a distintas partes del país, lo que ha colaborado también la gestión hospitalaria, que es parte de nuestro documento de lineamientos éticos, ha sido muy importante. Piense usted, todos los ventiladores que se han importado, las nuevas camas, por ejemplo, en nuestro hospital de la Universidad Católica se ha triplicado el número de pacientes en unidad de cuidado intensivo. Nosotros teníamos cerca de 40 cupos de UCI al 1 de abril, hoy día estamos superando los 100 entre los dos hospitales que tenemos. Entonces, todo eso hace que nos estamos preparando para enfrentar un número muy, muy importante, muy alto de pacientes de UCI. El ministro Mañalich visitó nuestro hospital y le mostramos la experiencia que tenemos con el desarrollo de unas cánulas nasales de alto flujo que evitan que el paciente se conecte a ventilación mecánica. Todas estas medidas hacen que se puedan atender más pacientes, que se puedan absorber toda esta demanda y que el dilema de la última cama se postergue. Ahora, ese dilema siempre tiene que estar en medida, Alfredo, de las necesidades de un adecuado tratamiento de cada paciente. Voy a poner el caso de un paciente que tiene un gran deterioro de base, una demencia, un Alzheimer, una insuficiencia cardíaca muy alta, un cáncer terminal que adquiere coronavirus. Obviamente que ese paciente requerirá cuidados paliativos, cuidados de apoyo, pero no va a requerir ventilación mecánica ni cuidados de UCI. Entonces, las condiciones de base, una de ellas es la edad, pero la edad no es la condición principal, sino que es la enfermedad crónica de base que tenga el paciente, va a condicionar cuál es el tratamiento que cada uno requiere. Nosotros esperamos postergar lo más posible esta difícil determinación cuando los recursos escasan y escasean y son difíciles de obtener. Y para eso, Alfredo, lo que nosotros pusimos a principios de abril en este documento es que los comités de ética local, en cada hospital, en cada servicio que atiende pacientes graves, son muy importantes para asesorar a los médicos tratantes. Piense usted que el equipo tratante tiene una responsabilidad muy grande, una comunicación con la familia que tiene que ser muy fluida, pero va a requerir del apoyo y del consejo de un equipo, del comité de ética, que les diga, bueno, en qué medida, cuáles son el tratamiento proporcional y adecuado en este paciente, hasta dónde llegar, cómo dejarlo bastante explícito para que si ocurre una urgencia en la noche, en algún momento inesperado, sepamos hasta dónde llegar en el tratamiento de ese paciente, que va a tener que ver con una buena medicina, con aportar lo que cada uno requiere, no más y tampoco menos.
Rector, Ángela Bustamante le sí, habla por acá. Usted mismo lo dice, en los recintos de salud existen estos comités o consejos de ética justamente para evaluar, para que un médico no se tenga que enfrentar y sea el que tome la decisión, sino que sea un equipo que apoye estas determinaciones. ¿Tiene alguna variante los protocolos que se están delineando para esta crisis sanitaria respecto del que normalmente podría estar estipulado en un recinto de salud? ¿Hay alguna variación respecto del COVID-19?
Bueno, la variación que nosotros hicimos y que, yo sea de paso, la entregamos al principio de abril, se la entregamos a la OMS, se tradujo a 5 distintos idiomas, porque la OMS, la Organización Mundial de la Salud, la entregó en distintas partes, en África, en Asia, en Europa, como un aporte desde Chile para poder tener lineamientos generales. Lo que nosotros vimos diferente que en otras situaciones es que estos lineamientos éticos escapan a lo propiamente hospitalario, o sea, tienen que ver con ética de la información a la comunidad, con ética de la privacidad de esa información para las personas, la ética, Ángela, de cómo darle todas las condiciones al equipo de salud para que se cuide, la ética que ya decía de la gestión hospitalaria. Ahora, dentro del hospital, la verdad es que lo que tenemos que hacer es lo que siempre hemos hecho como médicos, digamos, tratar de entregarle a cada paciente lo que cada paciente requiere de tratamiento. Cuidar antes que curar. Muchas veces la medicina no puede curar completamente a alguien, pero sí siempre cuidarlo, preocuparse de su salud integral, de su cuidado espiritual, de su cuidado personal. Nosotros entregamos hace pocos días también un protocolo que habla del acompañamiento familiar y espiritual de los pacientes graves, porque todo esto entra dentro de el ciclo que va desde un paciente grave hasta que algunos, como hemos conocido en Chile, fallecen. Y cuando un paciente fallece tiene que estar acompañado, por supuesto, de pocos familiares, con mucho cuidado en términos del contagio, pero no pueden estar abandonados, no pueden estar en soledad. Eso también tiene que ver con lineamientos éticos en una situación de pandemia. Pero en resumen, en términos del dilema de la última cama, siempre que hay una exigencia mayor en los cuidados de salud, uno tiene que hacer una priorización en términos de las condiciones de los pacientes, en términos de la gravedad de ellos, en términos de la posibilidad de que ellos se recuperen. Y para ello hay bastantes factores que influyen. Estos lineamientos no quieren ir a ver el detalle porque nosotros confiamos en que en cada unidad de cuidados intensivos del país, con el apoyo de estos comités de ética, se van a tomar buenas decisiones entendiendo la gravedad de cada paciente y, insisto en un tema, conversando ampliamente con sus familiares. Nosotros tenemos que tener ese contacto con los familiares, saber qué opina la familia sobre el estado de este paciente, saber bien cómo estaba antes de adquirir la enfermedad, para no sobretratar y en ningún caso dejar un tratamiento a media.
Rector, y volviendo un poco a ese punto, usted ha señalado que efectivamente en cada centro asistencial hay un documento, hay un protocolo ético, y en ese sentido, ¿hay uniformidad en esos criterios? Porque también los médicos son formados en distintas instituciones con perfil mucho más laico, otro con perfil mucho más religioso tal vez, y eso lleva a que se pudiera producir alguna diferenciación en los protocolos éticos a la hora de tomar decisiones tan complejas como las que estamos hablando.
Mire, yo diría, Alfredo, que en gran medida hay un consenso. Estos lineamientos éticos tienen que ver más que con un credo religioso, con un tratamiento humano de la persona, y eso va más allá de lo que cada persona libremente pueda creer, la fe que pueda tener. El cuidado de la persona humana y la dignidad de ese cuidado es un tema ampliamente consensuado y que nosotros tenemos equipos de formación en ética, en bioética, universidades laicas también lo tienen, y yo diría que tenemos un consenso muy amplio. Cualquier universidad laica va a decir que un paciente tiene derecho a tener un acompañamiento espiritual, es lo mismo que decimos nosotros, independiente de cuál sea la espiritualidad de ese paciente. Ahora, la pregunta suya es muy importante porque en estas enseñanzas de la bioética, en estos seminarios que hemos tenido en los últimos años, en los diplomados, los magísteres, en el extranjero, en doctorados de bioética, hay mucha interacción entre universidades católicas, universidades laicas, universidades que tienen otros credos, y eso enriquece las propuestas. Los lineamientos éticos que nosotros entregamos son muy amplios, tuvieron el aporte de la Universidad de Chile, de la Sociedad Médica, del Colegio Médico, de distintos centros bioética, lo coordinamos nosotros desde la Universidad Católica, pero recibiendo muchos aportes que fueron complementarios y que fueron incorporados al documento, y nosotros agradecemos mucho eso. Ahora, lo que se repartió a través del Ministerio fue este documento y a todos los servicios de salud, y eso se complementa entonces, Alfredo, con, por ejemplo, líneas que tiene la Sociedad Chilena de Medicina Intensiva, líneas que tiene la Sociedad Médica de Chile, que están perfectamente en la línea. Por lo tanto, me parece a mí que la riqueza de esta complementariedad, que puede estar mirada de distintos carismas, con fe, con distintas creencias, desde el mundo laico, solamente enriquecen el documento y los lineamientos. Y me parece a mí que los hospitales tienen que tener esas distintas miradas para entregar una buena atención ética en sus acciones.
Estamos conversando con el rector de la Pontificia Universidad Católica, Ignacio Sánchez, con quien estamos abordando este tema que se ha puesto en una de las primeras informaciones, en las primeras líneas de conversación y discusión, y que tiene que ver con este dilema de la última cama. Rector, debido a que estamos en tiempos en donde la información parece que sale de muchos lados y en muchas ocasiones no es a veces la información más correcta, hay personas que tienen dudas con respecto a qué va a pasar, por ejemplo, si están relacionados con sus familiares, por ejemplo, enferman gravemente y tenemos que llegar a este punto de decidir respecto de su atención. Mucho se habla, por ejemplo, del tema de la edad. Hay confusiones. Se cree que a lo mejor si llega alguien mayor a un centro asistencial y esta persona a lo mejor se va a priorizar a alguien más joven. Pero lo cierto es que yo ayer escuchaba también a otro experto y decía que básicamente ese no es el parámetro. La edad no es un parámetro. Se buscan, se trata de evaluar siempre desde la perspectiva de la salud. Cuéntenos un poco cómo opera de esa manera este protocolo. ¿Es cierto lo de la edad? ¿Se privilegia ese tema? ¿Cómo funciona?
El protocolo siempre ha opinado y ha explicitado, digamos, que la edad no es un factor que defina una conducta, que son las condiciones de base del paciente. Ya lo decía antes, una persona de 80 años, que por supuesto es una edad avanzada, puede estar perfectamente bien en el estado de salud y tiene el mismo derecho de una persona de 50 de tener todos los cuidados intensivos. Entonces son las enfermedades crónicas, es la posibilidad de recuperación frente a una enfermedad grave la que va a mandar, y no la edad. Por lo tanto, yo creo que las personas de la tercera edad no tienen que tener ese temor de que van a ser postergadas, de que van a ser segregadas o dejadas en una segunda prioridad. En un sentido final, cuando los recursos escasean y hay un paciente que tiene indicación, ese paciente se le da todo el tratamiento, se conecta a ventilación mecánica y se embarca en una terapia, porque estamos convencidos que es necesario hacerlo, y no va a tener que dejar ese ventilador porque tiene más edad que alguien que lo requiera después. Así es que me parece a mí que no es definitorio, sino que lo definitorio es la evaluación global del paciente. Por eso, Ángela, es que tenemos que potenciar, confiar y respaldar el trabajo de los comités de ética. Fíjese que en un comité de ética no solamente hay médicos, hay enfermeras, pueden haber profesionales de farmacia, profesionales de kinesiología, perfectamente, y es lo que ocurre en nuestro hospital, pueden haber personas que tienen otras profesiones, abogados, psicólogos, etcétera. Entonces lo que busca este comité es dar orientaciones de lo que estamos hablando nosotros para que queden bien explícitas. E insisto en un tema, esta orientación tiene que ser conversada con la familia y tiene que quedar explícita en la ficha médica. O sea, en la ficha médica tiene que decir qué pasa si este paciente se agrava. Hoy día tenemos una agravación moderada, se va a trasladar o no a otro centro, se va a ir a otro hospital de otra región para darle todo el aporte, no se va a ir, si se agrava, tiene indicación de ventilación mecánica o no la tiene, tiene indicación de traslado a la UCI o no, cuáles son los cuidados paliativos que vamos a entregarle, sedación, acompañamiento, control del dolor, hidratación, alimentación. Todo eso tiene que quedar bien explícito porque puede que a las 2 de la mañana, un día viernes o sábado, haya un turno distinto, hayan personas que no conozcan en detalle al paciente y tienen que tomar las conductas acorde a la reflexión médica, a la reflexión ética que se haya hecho con tranquilidad, con evaluación del paciente. Piensen ustedes que muchos hospitales están totalmente sobreexigidos en términos del número de pacientes, por lo tanto, hoy día en la mañana, en la visita diaria, hay que tomar esas medidas con mucha reflexión, con mucha conversación y con un sentido de entregar una buena medicina, es decir, aportarle a cada uno lo que cada uno requiere, ni más ni tampoco menos.
Rector, ya se nos acaba el tiempo, pero una última pregunta. Tal vez el tema del dilema de la última cama es el dilema ético que más en boga está, tal vez por el lamentable morbo que genera, pero ¿qué otros dilemas éticos se presentan en esta pandemia y que también, de una u otra manera, ustedes han debido entregar ciertas orientaciones? Veíamos al comienzo de esto cómo se da a conocer a las familias primero, el fallecimiento, a la comunidad después. ¿Qué otros dilemas éticos también se pueden apreciar más allá de este dilema de la última cama?
Lo que yo explicaba antes, Alfredo, me parece que es muy importante el dilema ético del acompañamiento, de cómo el paciente vive sus últimos días en caso de que esté gravemente enfermo. Ese dilema ético es crucial. Es decir, vamos a informarle cómo es debido a la familia, en qué etapa está ese paciente. Vamos a tomar todas las medidas de precaución, de seguridad frente a contagios para que uno o dos familiares lo acompañen en los últimos días, las últimas horas. Vamos a permitir que si ese paciente fallece, uno o dos familiares vean el cuerpo, vean cómo ese cuerpo se instala en el ataúd. Estos son temas muy difíciles de decir, son temas muy difíciles de conversar, particularmente en una entrevista, ustedes pueden entender, pero yo quiero tocarlos porque me parece que todas las familias necesitan tener esta reflexión, necesitan tener esta claridad, necesitan tener esta claridad de que en el hospital donde ellos van a estar, si ocurre esta desgracia, van a poder tener una despedida lógica, natural, humana, del ser que quieren, y no van a recibir un ataúd en donde no van a haber visto que su familiar está dentro de ese ataúd. Yo creo que ese es un dilema ético fundamental, Alfredo, Ángela, que nosotros tenemos que explicitar, porque toda persona que vive en nuestro país tiene derecho a ese cierre de duelo, que por supuesto esa pena y ese dolor los va a acompañar muchos años, pero esos momentos son muy importantes de asegurarse.
Perfecto, queremos agradecer al rector de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Ignacio Sánchez, esta conversación aquí en Mesa de Noticias en Radio El Conquistador. Rector, muchas gracias por esta entrevista, que tenga buen día.
Muchas gracias a ustedes por esta entrevista, este contacto, buen día a ustedes, un saludo a la región.
Gracias, rector.
Son las 8:24, nos vamos a la pausa y al regreso vamos a estar conversando con Jacqueline Sepúlveda, también un tema asociado ahora con la salud digital. Ya volvemos.